En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sostenemos que sin independencia económica no hay posibilidad de justicia social.
Estamos en el segundo programa del quinto año de transmisión de La Victoriosa con el compañero Roberto Lago. Buenas tardes, Roberto, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Miguel? Un gran saludo para vos y para todos los que nos están escuchando vía web y los que nos van a escuchar en el streaming y demás. Así que un placer, otro año más acá de nuevo.
Roberto, hay una cosa que es muy rica en novedades. La Argentina continuamente nos pasa por arriba con respecto a lo que está pasando. ¿Cómo estás analizando lo que ocurre, el paro del campo?
La verdad que estamos parados arriba de un agujero negro que no sabemos en qué momento nos va a chupar. Así que esto del coronavirus, más el dengue y las enfermedades locales que nadie habla y son de las que realmente se está muriendo la gente. Pero la histeria internacional del coronavirus, el declarado pandemia hoy por la Organización Mundial de la Salud y demás, la verdad que es muy difícil hablar de política en estas condiciones, ¿no? Porque tapa absolutamente todo, pone el eje, además de la salud pública, de las muertes y demás, los traslados de la gente de un país a otro y todo lo que ya sabemos, pone más el eje en la economía que en la política. En materia política podríamos hablar de muchísimas cosas, del paro del campo, la reforma judicial, el pedido que está tratándose ya en el Senado para intervenir el Poder Judicial de Jujuy por la cárcel injusta que sigue padeciendo Milagro Sala, y muchas cosas más, ¿no? Es decir, todo lo que ha planteado Alberto Fernández en la Asamblea del 1 de marzo. A mí me gustaría, primero, porque está íntimamente ligado con lo político, decir alguna cosa breve de lo económico. Porque es sabido que y si no es sabido lo decimos acá, para los que no lo sepan, que el gobierno está apostando todo, primero, a acordar con el Fondo Monetario Internacional, llegar a un acuerdo con el fondo, y una vez que el fondo firme ese acuerdo, que tiene que incorporar la posibilidad de algunos años de gracia sin pagar vencimientos de la deuda, etcétera, etcétera. Después de eso, lanzar un plan económico, que todos suponemos y tenemos fe que va a ser un plan de color popular, ¿no? De carácter popular, que hasta ahora no lo hemos visto. Como el fondo no son tontos, lo que le dicen al gobierno es no, primero anuncien cuál es el plan y después vemos cómo le vamos a aprobar la refinanciación si no sabemos cuál es el plan, cómo sabemos que van a pagar. Bueno, en todo esto juega lo que está pasando con el coronavirus a nivel internacional, porque por un lado se disparó hoy el riesgo país de Argentina, porque están todos los mercados en caída libre, las bolsas bajan, el riesgo país se disparó a casi 3.000 puntos, lo cual es una absoluta locura, porque con 2.400 hace un par de días atrás ya era una cosa bastante complicada. Porque es lo que se paga el país y las empresas privadas cuando quieren tomar crédito en el exterior, que obviamente con estos niveles no lo pueden tomar, ¿no? Y por otro lado, Christine Lagarde decía hoy desde el Banco Central Europeo, donde está ella, es la titular del Banco Central Europeo, como el Banco Central, pero de toda Europa, para que la gente lo entienda, que si no se toman medidas ya, esta crisis va a ser peor que la del 2008. La del 2008 fue un tembladeral. Nada más que en el 2008 nadie estaba enfermo. Era solamente económico. Acá tenemos la economía más la salud de la población del planeta. Se está esperando, bueno, la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, como el Banco Central, pero en Estados Unidos, bajó varios puntos la tasa de referencia de interés. Eso es bueno para nosotros. Y el Banco de Inglaterra hizo lo mismo. Y se espera que en estos días el Banco Central Europeo baje también la tasa de referencia. ¿Por qué es bueno para nosotros? Porque cuando esa gente paga mejor interés, los capitales, estos golondrinas que andan dando vueltas, se van ahí, porque son inversiones más seguras. ¿Y de dónde se van? Se van de los mercados como el nuestro. Por lo tanto, provocan corridas, suba el dólar, etcétera. Ahora, esto no quiere decir que la situación nuestra sea buena, porque te vuelvo a repetir, China dejó de consumir combustible, el precio del petróleo cayó como $20 por barril, de $50 a 30 más o menos, lo cual es un desastre para los países productores, incluyendo a la hermana República Bolivariana de Venezuela. Ecuador, que tiene un gobierno realmente nefasto, puso en marcha un plan de ajuste justamente por eso. O sea, el petróleo se cae porque China consume menos. La soja que nosotros vendemos, ¿a quién se la vendemos? A China. La usan para, no para elaborar aceites, para procesar, la usan para la comida de el principal alimento que ellos usan, que es el cerdo. Por eso nos golpeó tanto la gripe porcina hace unos años atrás. Y todo eso está mal. Estados Unidos tiene el mercado cerrado, por lo tanto mucho no nos compra, así que en lo económico el panorama pinta mal.
Sí, aparte un datito de color, la pelea entre Estados Unidos y China la semana pasada se subsanó con acuerdos agrícolas.
Sí.
Entonces, si China le compra más a Estados Unidos,
sí, pero China está consumiendo menos. Pero sí, está consumiendo menos de todas maneras, más allá de que le compre más a Estados Unidos, y en el medio es una jugarreta muy inteligente, que eso la pueden hacer los chinos porque tienen un Estado, es decir, la economía no es una economía capitalista, por más que lo parezca. Después de las primeras semanas del coronavirus empezaron a huir despavoridos los capitales norteamericanos, muchas empresas que tienen filial en China, cuando se derrumbaba la bolsa de Shanghái y las principales economías provinciales chinas, y aparecieron gente para comprar las compañías mucho más baratas, el Estado chino se las compró. O sea que ahora hay compañías, filiales yanquis de compañías chinas que ya son chinas completamente. Pero bueno, eso es una cosa que no nos afecta tanto a nosotros. Sí me deja plantear la pregunta si el sistema capitalista está preparado para enfrentar una pandemia como esta, cuando la principal prioridad del capitalismo es que las empresas tengan ganancia, no la salud de la gente, ¿no?
O sea, sí, la guita no tiene problema de trasladarse no, entre fronteras.
Deberíamos
la irnos, gente sí.
Deberíamos todos irnos a nuestras casas 15 días en todo el planeta, 3 semanas, un mes, lo que sea, solamente mantener abastecimientos mínimos, energía, alimentos y todo eso con personal mínimo, en todo el mundo, y el sistema se para. Imagínate qué opinan los bancos de esto, qué opinan las empresas, las multinacionales, eso no se puede hacer. Bueno, en materia económica viene todo mal internacionalmente. Yo no soy enemigo de lo que decía Aldo Ferrer de vivir con lo nuestro, de emitir moneda local, de que es lo que siempre postuló el peronismo, de aumentar los salarios internos y todo eso. Lo que pasa es que después hay que exportar. Y la verdad que el mundo no está como para venderle nada a nadie, ¿no? Pero bueno, primero tendremos que arreglarlos con lo nuestro. Lo único positivo es que tenemos un gobierno que nos da esperanza, que no es como el gobierno anterior, de que ante la contingencia seguramente va a ejercer el poder a favor de los que menos tienen. Espero que haya algún arranque más fuerte de la economía, porque hasta ahora no se vio. Ahora bien, en algunos alguna gente que está bien informada y que tiene información mejor que la mía, lo que yo hago es leer solamente algunos lugares, está alertando sobre el paro del campo. El paro del campo era inexistente y no iba a haber paro, porque la mayor parte de los productores se ven beneficiados. Ahora inclusive están analizando darle un reintegro para algunos que quedaron afuera. Solamente creo que es un 24%, un 20% de grandes productores, muy grandes, que se llenaron los bolsillos en los 4 años de Macri, se ven un poquito perjudicados con esto de, con el aumento de la soja, el maíz, el trigo, eso está en 12%, es bajísima las retenciones, solamente se afecta a la soja. Que vos podrías decir, bueno, no planto más soja, planto maíz y trigo. Bueno, no, ellos quieren todo. Fue rara la forma en que se movieron y de golpe salió el paro inesperadamente, cuando todo hacía prever que estaban negociando, que estaban charlando. Algunos creen empezar a ver, si me permitís, un técnico futbolístico, un director técnico dirigiendo todo esto desde atrás. Dicen, es una operación del PRO. El PRO no existe como proyecto político, y sí existe la embajada norteamericana y el señor Edward Prado, que lo primero que hicieron cuando se venía el triunfo del peronismo fue derrocar a Evo Morales en Bolivia, y bueno, después lo otro era más o menos previsible, que iba a perder el Frente Amplio en Uruguay, por lo tanto Argentina está aislada en una región de gobiernos de derecha, solamente coincidiendo con México, que está lejísimo, en la otra parte del continente, en otra punta.
O sea que vos también abonás la teoría de que esto sería el principio de un ablandamiento en función de un posible...
Están tratando de desmerilar al gobierno. Si fuera por ello, se habría un golpe blando mañana, no lo puede haber seguramente, porque el gobierno recién empieza. golpe blando, golpe parlamentario. Pero el tema es que hay que estar muy atento con esto porque van a agarrar lo que sea. La llegada del coronavirus fuerte cuando venga el invierno, que no falta mucho, un mes, se pueden producir situaciones de caos, desabastecimiento, porque tengo los operarios enfermos, no llego a tiempo, entonces acaparo y desabastezco. Y cuando vos no tengas que comer, porque ya en países serios, entre comillas, serios, falta por el tema del coronavirus, porque hay menos personas trabajando, hay faltante en góndolas de algunas cosas. Imagínate acá con los acaparadores y agiotistas que ya de la época de Perón lo llamaba los agiotistas, especuladores y demás. Así que hay que estar muy atento para seguir esto. El gobierno por ahora está plantado bastante fuerte frente al coronavirus, frente a todos los problemas que está enfrentando, a la deuda del FMI, y esperemos que la mano no le tiemble tampoco para enfrentar a estos instrumentos, que son productores, pero son instrumentos de poderes que están por detrás y que, bueno, empiezan a trabajar a toda velocidad en contra del poder popular. Esperemos que el gobierno esté firme.
Bien, gracias y hasta la semana que viene.
16 de marzo, 1812. Se inaugura la primera biblioteca pública, hoy Biblioteca Nacional, promovida por Mariano Moreno. 1949, jura de la nueva Constitución Nacional, que incorpora los derechos del trabajador, la niñez y la ancianidad. El presidente Perón jura la nueva Constitución, sancionada días antes por el Congreso Nacional Constituyente. En ella, el peronismo logra incorporar en el instrumento normativo más importante de la República dos derechos sociales que habían sido declarados y efectivizados en los primeros años de su gobierno. 1964. Muere en Córdoba Lino Eneas Spilimbergo, uno de los grandes maestros de la pintura argentina. 17 de marzo, 1944. Muere el político socialista Mario Bravo. Ocupó en varias oportunidades escaños en la Cámara de Diputados y en la de Senadores. Bregó por los derechos civiles de la mujer. 1953. Perón inaugura la Universidad Obrera Nacional en la calle Medrano 951. Desde 1945 entreví esta obra que elevará aún más la cultura de nuestro pueblo. Unos días después, dirigiéndose a los inspectores de enseñanza, insistirá en lo que ha dicho muchas veces: nuestro objetivo fundamental es la unidad nacional. 1976. El político radical Ricardo Balbín pronuncia un discurso por cadena de radio y televisión convocando a la unidad nacional. Todos los incurables tienen cura 5 minutos antes de la muerte. 1992. Se produce el atentado a la Embajada de Israel. Efemérides en La Victoriosa.